Nos encontramos por el entorno de la Mezquita Catedral, porque hasta el 5 de julio tenemos la posibilidad de conocer más de cerca las iglesias fernandinas. El Cabildo Catedral de Córdoba ha lanzado un ambicioso programa de visitas guiadas. En ellas podremos descubrir el rico patrimonio arquitectónico y también cultural de Córdoba. Podemos visitarlas en horarios matutinos como vespertinos. Están las iglesias fernandinas, pero en esas visitas también encontramos el Palacio Episcopal. Hasta aquí nos hemos acercado, donde nos recibe una de las guías de la Asociación Nartex, Natalia Campos. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Aquí te encontramos ya presta y dispuesta para ir recibiendo a los visitantes que quieran descubrir el Palacio Episcopal. Cuéntanos qué es lo primero que le sueles decir. No sé si aquí en este punto, en esta entrada del Palacio, donde lo recibes y donde le das las primeras explicaciones.
Sí, normalmente ellos básicamente se acercan porque estamos anunciados con los carteles y porque este sitio está justo al lado de la mezquita. Hay muchos turistas que vienen y preguntan y, bueno, un poco lo que les contamos es que nosotras lo que hacemos es enseñar la historia de Córdoba, a la que enseñamos la historia del Palacio Episcopal con ayuda de algunas de las piezas del Museo Diocesano, que reabrirá próximamente. Y bueno, que es una visita, pues por supuesto, de mucho interés cultural porque, bueno, no siempre se hacen las visitas contextuales de todo lo que es la historia de esta maravillosa ciudad.
Aquí os colocáis con una mesita, unas naranjas, unas ramitas también de este árbol frutal y bueno, además con una publicación y un cartelito también.
Sí, bueno, esto es un proyecto que es voluntario, entonces, bueno, simplemente tenemos aquí el cartelillo por si alguien, como es gratuito, pues quiere dar una donación, pero vamos, que es puramente anecdótico, simplemente la mesa es para dar la bienvenida y que, bueno, que sientan que están entrando en un lugar donde son acogidos, básicamente.
Pues Natalia, ¿te parece si abrimos esas puertas que da lugar a este fantástico patio que ahora nos vas a explicar? Subimos los cuatro escalones del Palacio Episcopal, que es, da entrada a este patio, donde ahora nos vas a contar, Natalia, ¿qué es lo que vamos a encontrar en él?
Vamos a ver algunas de las piezas que se remontan a la historia romana que tiene esta ciudad, que, bueno, fue fundada en el siglo II antes de Cristo por Claudio Marcelo. Y bueno, esta parte no suelen conocerla muchos turistas, que siempre vienen pensando que Córdoba se funda cuando llegan aquí los árabes, ¿no? Suele sorprender mucho, pues, por ejemplo, los miliarios, ¿no?, que medían hasta 5 metros y que marcaban esos caminos, ¿no?, que llevaban a Roma al final, que también eran elementos propagandísticos, incluso los mosaicos muy propios del Imperio Romano y que también se encuentran debajo de la Catedral Mezquita, en la Basílica de San Vicente. Y bueno, la pieza, bueno, hay algunas ánforas también, pues porque al final Córdoba se encontraba en el punto más navegable del Betis, entonces era un enclave pues económico, cultural y político y militar también pues importantísimo. La pieza más resaltable de esta colección sería pues esta comisionada, que es básicamente una escena entre Constantino y Osio de Córdoba, cuya amistad pues produjo legados como el Edicto de Milán o el Concilio de Nicea, que nos llegan hasta hoy, ¿no? El credo que los cristianos rezan hoy es el credo que escriben estos dos, ¿no?, en el Concilio de Nicea. Y bueno, ya hablamos pues en el Edicto de Milán, es la primera vez que se permite a los cristianos ser cristianos en el Imperio Romano, ¿no? Es un legado importantísimo el que tenemos de aquella época más romana. Luego nos movemos hacia el otro lado del patio.
Bueno, vamos a ir andando poco a poco. De todos modos, Natalia, de esta parte, esta primera parte, que es la primera que visionan, ¿hay algún elemento que se sorprende cuando le dan las explicaciones al visitante?
Bueno, normalmente ellos se sorprenden de no saber que Córdoba era básicamente la capital de la Bética y la capital del posterior Dux Visigodo, y que aquí se movía muchísimo, muchísimo dinero, ¿no? Las ánforas, que son estas jarras donde se lleva el aceite, la triada mediterránea.
Aquí tenemos una. Bueno, tenemos dos, una, sí, una entera. La otra no.
Efectivamente. Sí, pues nada, la parte baja de las ánforas, que es más estrechita, como un poco puntiaguda, se clavaba en los ríos, o sea, en el río, se clavaba en las embarcaciones que subían y bajaban del río. Bueno, también pues de la tierra de la Betis salen también Trajano y Adriano, que es otro dato curioso que la gente suele sorprenderse cuando los grandes emperadores romanos que venían de Hispania, ¿no?, cuando lo decimos, ¿no? Y luego pues que al final, hasta que se construye el puerto de Sevilla ya en el siglo XVI con embarcaciones más grandes que venían de ultramar, ¿no?, pues básicamente quien el puerto más importante de la península, digamos, pues podría decirse que era este, pero comunicaba, ¿no?, ese norte con ese sur. y que además tenía pues trigo, bueno, lo tenía todo, ¿no? El trigo, la oliva y la vid, que eran hasta hace dos primaveras era un poco lo que movía la economía.
Le vamos dando vuelta a este patio, donde, bueno, vamos a pasar por delante de la capilla, que es lo último que se ve, y después vamos a explicar, una capilla además preciosa. Pero, ¿hacia dónde nos dirigimos?
Bueno, ahora nos dirigimos a la parte de la colección visigoda que tenemos, bueno, que tiene el Museo Diocesano. Básicamente, digamos que Córdoba fue la capital del Dux Visigodo, que se establece en la península cuando el Imperio Romano pues se acaba fragmentando y entonces pues ya desde ese momento pues es una ciudad que, digamos, de la Hispania ulterior pues destacará siempre. La pieza más importante es la que la gente no se fija nunca, ¿no? Sí que es verdad que en nuestra colección visigoda vemos elementos que todavía se heredan de pues muy de los romanos, ¿no? Como esos capiteles o incluso esas esculturas, aunque ya vemos ciertos elementos que ya serán propiamente cristianos, ¿no? Como son los crismones. Estos crismones además son especiales porque están en espejo, es decir, estos son los moldes con los cuales se hace la cerámica, las piezas de cerámica que se colocarían en los templos. Y eso a la gente le suele hacer mucha gracia, ¿no? Así como las pequeñas flores de lis que se ponen en algunos pilares que ya nos indican que ya no estamos en el Imperio Romano, ¿no? Que estamos un poquito más después. Y bueno, quizá lo más llamativo sería el ara.
Esta es la pieza más importante que nadie se fija, ¿no?
Efectivamente.
Suele ocurrir, ¿no?
Esta es la pieza que además es importantísima entender no solo esta pieza en concreto, sino la pieza del ara, porque los aras básicamente son como el pilar central, digamos, de un altar cristiano. Entonces, en la parte de arriba tienen un pequeño circulito que es donde se guardaban las reliquias. Y es que no existe desarrollo en todo el arte de lo que es la arquitectura cristiana, vamos, de todos los siglos de la historia del arte, si no se entiende este culto a las reliquias, ¿no? Culto a las reliquias significa peregrinos que van significa dinero, y entonces, pues, más reliquias. Entonces, cuanto más importante era la catedral, por ejemplo, Notre Dame, ¿no? Tiene muchísimas capillas, dentro de cada capilla lo que hay es un altar, punto central, y debajo de todo altar cristiano, de toda la cristiandad, de todo lo que se construye, hay una reliquia, ¿no? Entonces, bueno, ya en tiempos visigodos esto se hacía así, ¿no? Y no se puede entender todo ese desarrollo arquitectónico, que se van multiplicando las capillas en las catedrales y salen cada vez más bracitos, ¿no?, digamos, del edificio de la catedral, si no se entiende el porqué. Y el porqué es pues porque cada vez se adquieren más reliquias y se producen todos estos cultos. Incluso llegaron a costar auténticas millonadas esas reliquias, y que son importantísimas porque al final son no tanto la reliquia como tal, sino esta concepción espiritual de que la sangre de los mártires es quien alimenta la fe de los fieles de hoy, ¿no? Y entonces Córdoba, que tiene ese carácter martirial tan importante, pues nos cuenta un poco, ¿no?, esta pieza nos cuenta un poco la antigüedad de todo esto.
¿Hacia dónde vamos ahora?
Ahora vamos a ver una de las piezas más importantes, que es un capitel de la catedral mezquita.
Pero que está aquí a cuatro metros de distancia.
Muy cerquita. Esta pieza es la que nos sirve un poco para explicar que, bueno, pues en el 711 vienen aquí los el Islam, y entonces invaden la península. Había dos dinastías, omeyas y abasíes, y los omeyas ya son los que llegan a Córdoba y son los que van a construir su primera mezquita. Abderramán I construirá la primera mezquita, pues al lado, vamos, encima de lo que antes era la Basílica Cristiana de San Vicente. Y ya desde ese momento el Palacio Episcopal es residencia del emir. Hasta que se construye Medina Zara, aquí vivían, bueno, aquí vivían los dux visigodos y posteriormente vivirán estos emires, ¿no? Y bueno, es muy curioso, a la gente le hace mucha gracia porque, bueno, por precepto coránico no hay arte figurativo en el arte islámico. Entonces lo que hay es todo matemáticas, geometría y vegetales. Y entonces en esa idea vegetal esto se llama capitel de penca, es decir, parece la penca de un alcachofa, como si le hubiéramos quitado todas las hojitas. Y esto, explicarlo en español, bueno, pero explicarlo en otros idiomas es siempre súper gracioso, la gente se queda súper sorprendida. Es como si fuese un poco el corazón de la alcachofa, que además arquitectónicamente pues servía muchísimo, no solo para decorar, sino también para redirigir las cargas del edificio. Y estos son los capiteles que nos encontramos ya en la última parte de la mezquita, digamos la más nueva. En esa búsqueda, todas las culturas van haciendo una pequeña búsqueda de su propio estilo, y entonces primero reciclan lo que había de antes y tal, y luego van encontrando su propia identidad. y así es como lo hace, como lo hacen pues los árabes que construyeron la mezquita y que vivían aquí. De hecho, este edificio estaba conectado con la mezquita por el Sabat, que era, bueno, una especie de pasadizo que se ve muy bien en la calle. Que se, bueno, quedan unas marcas donde estuvieron los pilares, esas marcas son como los pilares, y encima de ellos había un pasillo gigante para que el emir pudiese entrar, bueno, y los califas pudiesen entrar a rezar a la parte privada de su mezquita, ¿no? Y bueno, un poco ahora nos solemos dirigir a la parte ya más que nos habla de la historia de la Reconquista de Córdoba y de cuando llega Fernando III el Santo a esta ciudad.
¿Ahora subimos entonces las escaleras?
Ahora nos paramos un segundo aquí, normalmente, en esta placa de Leopoldo de Austria, que será un obispo importantísimo, ya que será él quien, en colaboración en el reinado de Carlos I y V, pues harán las obras de la catedral, construyendo esa planta de cruz en el medio de la catedral, tan característica, no tan discutida en aquel momento, que funde perfectamente la mezcolanza de los estilos, ¿no? Es un personaje importantísimo. Y será gracias a él al cual tenemos la catedral mezquita como la tenemos hoy. Otra cosa muy curiosa es que estas piezas formaban parte de la puerta y bueno, se ve que la gente era muy bajita, ¿no? Ese es otro dato que suele sorprender.
¿Dónde se encontraba esta pieza?
Esta pieza era la puerta del Palacio Episcopal. Lo que pasa es que el Palacio Episcopal, en un momento dado, entre el terremoto de Lisboa y un incendio que se produce a mitad de 1700, pues se destruye y entonces pues nos quedan pocos restos de aquella época, normalmente solo las estructuras de piedra. Y entonces ya lo cambiaron de sitio y lo pusieron aquí. Y cuando reconstruyen el palacio, lo reconstruyen con la última estética que había. De hecho, el patio del palacio tiene una estética que ya es renacentista, ya no nos habla ni de los visigodos, ni de los visigodos, ni de los emires, ¿no? Ya nos habla, pues, que al final obispo que quería adaptar la estética de su palacio, ¿no?, a las nuevas modas y, bueno, como todos, ¿no?, con nuestra casa.
Bueno, pues ahora sí subimos estos escalones. Bueno, tenemos que decir que hay unos cuantos escalones, ¿eh? Al subir empezamos a apreciar muchos elementos.
Sí, estas escaleras son de una riqueza tremenda. Bueno, para empezar quizás escuchen algunas palomas, porque tenemos una colonia de palomas que vive en la cúpula del palacio. Mira, ahí están. Y bueno, básicamente estas escaleras se construyen, son ya escaleras barrocas, cuando se reconstruye el palacio posterior al incendio, y ya lo que vemos es puro barroco, ¿no? Esas yeserías cordobesas. Por supuesto, las tropecientas marcas de los diferentes obispos, ¿no?, sus emblemas personales, que nos indica exactamente pues qué obispo las va haciendo. Y luego también, pues por supuesto, vemos a San Rafael, que será el ángel custodio de la ciudad de Córdoba. Mucha gente se piensa que es el patrón, no. Los patrones son San Acisclo y Santa Victoria, pero San Rafael tiene una popularidad tremenda porque salva en diversas pestes, en diversas epidemias, a la ciudad. Ya sabéis que Rafael significa medicina de Dios. Y este suele ser un dato que a la gente le gusta saber, porque cuando pasean por Córdoba ven todos los triunfos de San Rafael y se preguntan por qué está San Rafael ahí, ¿no? Entonces suelo, como siempre, explicarlo un poco aquí. Y luego pues vemos las dos piezas de los tapices, que a pesar de estar un poco deterioradas por el tiempo, pues son dos piezas magníficas, ¿no? Son tapices del siglo XVI que ya nos hablan de una riqueza material, técnica y artística pues ya muy propia de los talleres de Bruselas de tapices, ¿no? Serían dos piezas de una colección de siete que nos representarían las siete artes liberales. Entonces aquí también pues se aprovecha para explicar un poco todo ese cambio de conocimiento que trae un poco posterior al Renacimiento, ¿no?, donde se vuelven a poner en valor todas aquellas, o sea, como esto se trata de contar un poco la historia de Córdoba, ¿no?, pues no se puede contar esa historia sin contar esa vuelta a las ideas, ¿no?, clásicas, que nos vienen pues en parte rescatadas por este tipo de arte, ¿no?, que las vuelve a poner en valor, ¿no? Autores como Platón, que se ve ahí escrito, o Plutarco, ¿no?, siempre suele ser como de interés, ¿no?, y a la gente le suele resultar curioso este tipo de estéticas, ¿no?, quizá más liberales, en el palacio de un obispo. Y es porque al final los obispos eran personas de muchísimo nivel cultural, y entonces pues en esa actualización de su nivel cultural pues obviamente también entraron dentro de esas nuevas ramas de conocimiento que no se descubren, sino que se redescubren a partir del 16, digamos.
¿Por dónde sigue la visita? ¿Bajamos ahora?
Efectivamente.
Y ahora sí, vamos hacia la capilla, ¿no?
Ahora vamos hacia la capilla y, bueno, la capilla se llama la Capilla del Pilar. La construye el obispo Cebrián y es curioso porque quien la preside es la pilarica, que es propia de Zaragoza, no tanto de aquí de Andalucía. Y, sin embargo, pues está aquí porque el obispo Cebrián era de allí. Lo que procedo a explicar siempre son los retablos principales, que son de Duque Cornejo, quien también hace las sillerías de la catedral, y sobre todo no tanto lo que son y cuándo se hacen y tal, sino más bien un poco su iconografía, que al final es lo que va un poco la asociación Nártex, ¿no? En una iglesia cristiana no hay puntadas sin hilo, todo está pensado para dar un mensaje como muy concreto, ¿no? Entonces, los elementos de un retablo, esas ventanas, ¿no?, del cielo, siempre nos hablan entre ellos, digamos, esos personajes, ¿no?, y nos hablan a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, no sé si los explico.
Sí, sí, vamos a explicarlo. Bueno, una capilla que entiendo que muchas personas, seguramente de Córdoba, desconocen y es preciosa.
Efectivamente, esta capilla es la capilla para la gente que trabaja en el obispado y, bueno, los sacerdotes y el obispo. Y entonces, pues claro, no es lo más común encontrarla. Sin embargo, es de una belleza espectacular, ¿no? El barroco, como toda iglesia cristiana, siempre la luz es símbolo de Dios, ¿no? Entonces, bueno, no es símbolo, es Dios, ¿no? Entonces, se va a buscar esa entrada de la luz, si bien en el gótico, ¿no?, con las vidrieras, en el barroco con el reflejo de la luz de los panes de oro, ¿no? Si imaginamos esto no con luz artificial, sino con el reflejo de las velas y de la luz cálida, pues eso es claroscuros, pues serían espectaculares, ¿no? El punto central de cualquier iglesia cristiana será el tabernáculo o el sagrario, que es donde se reserva el cuerpo de Cristo, ¿no?, la forma eucarística que no se ha consumido durante la misa. Y entonces todo va a mirar ahí, ¿no?, como si todo nos estuviese diciendo que la atención tiene que estar puesta ahí. Y obviamente cuanto más cercanos estemos a ese punto, más ricas serán esas decoraciones y más importantes esos personajes. Y nada, es por eso que justo encima del sagrario pues encontramos a la Madre de Jesús, ¿no?, a María, en esta advocación que ya he comentado, que es una advocación propia de Zaragoza y que, sin embargo, aquí en Córdoba se ve mucho. Y luego arriba, pues una devoción importantísima, que es la devoción a San José, como si fuese, está como en esa posición, ¿no?, como de ángel custodio de Jesús, que además es muy típica de Andalucía y de todos los Pepes y Josefas que hay. Los personajes que están en el lateral, en un lado encontramos a San Benito y en el otro encontramos a San Antonio de Padua. Si bien la devoción de San Antonio de Padua es súper popular, la de San Benito no lo será tanto, pero San Benito es patrón de Europa, es un santo importantísimo, ya que gracias a él pues nos ha llegado la cultura, ¿no?, en este precepto que él puso para los monjes de la época de copiar aquellos manuscritos medievales. Entonces, nos está dando un mensaje que, por un lado, es bueno, que aquí se sentaban a misa y se sientan a misa, ¿no?, personas muy importantes dentro de lo que es la organización de la diócesis de Córdoba. Entonces, nos está dando un mensaje de mira el patrimonio que tienes, ¿no? San Benito nos dice, toda esta cultura que tú has recibido, toda la iglesia, la teología, la filosofía, eres custodio y debes pasar el testigo, ¿no? Pero San Antonio nos está contando un poco también que le estás pasando el testigo a gente muy sencilla, ¿no? A gente pues que le pide un novio a San Antonio, ¿no? Entonces es un poco esa dualidad de cómo ellos interactúan y hablan directamente con las personas que están aquí.
Y Natalia, en esta visita, como no queremos desvelarlo todo, porque es para, digamos, un aperitivo, ¿no?, para que nos entre más ganas de conocer. ¿Qué otro elemento, porque hay muchos de los que hablar en esta capilla, qué otro elemento podemos hacer referencia y que sea, no sé, curioso?
Bueno, siempre es muy curioso, los retablos que están en la entrada son, entre comillas, menos importantes, ¿no? Aquí hay 5 retablos, he explicado uno, los otros 2 son importantes, son menos importantes, pues están más alejados de lo que sería el tabernáculo, pero también eso es lo primero que se ve cuando uno entra, ¿no? Y en un lado, pues tenemos esa dualidad del mensaje martirial, ¿no?, de no renunciar a los principios pese a las adversidades de todo tipo, ¿no? Políticas o que al final la actualidad del martirio es una cosa tremenda. Y en el otro lado tendríamos a San Martín, que nos está dando un mensaje de caridad absoluta, ¿no? Que le da la capa al pobre, ¿no? Entonces es muy curioso porque el primer mensaje es esa caridad llamada a la caridad cristiana y esa llamada a la radicalidad del amor, aunque te cueste la vida, del carácter martirial de Córdoba, que será importantísimo, que bueno, aquí hay tres periodos martiriales, el romano, el mozárabe y la guerra civil. Entonces nos aportan ese mensaje de fidelidad que habla directamente, ¿no? Y que interactúa directamente con lo que tenemos delante de la capilla.
Yo no es la primera vez que entro aquí en esta capilla y en ella me sorprendió, por curiosidad posiblemente, uno de estos cuadros que encontramos aquí, concretamente este. Entrando, el que está a la derecha, un cuadro pequeñito.
Bueno, estos cuadros son bastante llamativos porque representan, quizá podría decirse, son un poco macabros, ¿no? Lo que al final nos está queriendo decir el artista es todos vamos a presentarnos algún día ante el Señor, ¿no? Y da igual la corona que hayamos llevado en la cabeza durante la vida, ¿no? Entonces es un poco esta llamada a la conversión en vida, ¿no? A vivir el cielo en la tierra, porque en algún momento todos nos vamos a morir, ¿no? Y va a dar igual la cantidad de poder que hayamos ostentado, de poder o de riquezas en este mundo, ya que quien no es pequeño no. Entonces, de alguna manera, ese mensaje es incluso, digamos, un poco disuasorio para quien venía aquí a rezar, ¿no? Es un mensaje que está diciendo, ojo, que sí, que muy bien que seas el superobispo, ¿no? Pero que en algún momento no te olvides de que lo más importante es dejarte amar por la misericordia del Señor, ¿no?
Bueno, pues puedo asegurar que cuando uno llega a lugares que desconoce y al fin y al cabo lo que ven son, digámoslo así, piedras por todos sitios, cuando te dan un poco de explicación, cuando llegas al mismo sitio ya no lo ves con los mismos ojos.
No, totalmente. Es que además ni se puede ni se debe enseñar el arte sacro como si fuese un mero museo, ¿no? Al final es un arte que nace siempre de una cierta espiritualidad y de una cierta teología y del corazón y de la fe de los hombres que lo han hecho. Entonces, al final, cuando, claro, te lo cuentan así, de alguna manera es como que es un arte que empieza a cobrar sentido, ¿no? Y eso a la gente le suele sorprender mucho, que no es una visita que se centra tanto en los datos histórico-artísticos, sino quizá un poco más en el aspecto motivacional que hace que todo esto se acabe construyendo, ¿no?
¿Cuánto suele durar la visita aquí al Palacio Episcopal?
Pues solemos adaptarnos un poco al tiempo que tenga el turista. Yo siempre empiezo preguntando un poco de cuánto tiempo disponen, ¿no? Y muchos tienen la entrada de la mezquita y a lo mejor solo tienen 15 minutos. Entonces, bueno, las vamos adaptando un poco. Pero bueno, si digamos de media, así por hacerla completa, pues unos 20 minutos tampoco.
Si tenemos tiempo sin ir corriendo, ¿cuánto podremos estar aquí?
Yo podría estar hablando de estas piezas 2 horas, porque información hay muchísima. Lo que pasa es que siempre la acabas sintetizando un poco también en función del interés que vaya poniendo la gente, ¿no? Ellos normalmente interactúan contigo, entonces es muy bonito porque las haces un poco personalizadas. No hay dos visitas iguales, no es un discurso que tú sueltas, sino al final es un poco esa relación un poco personal, digamos.
Nosotros, vamos, yo he estado encantado, Natalia. Llegué hace 23 minutos con 40 segundos ahora mismo. Y creo que podría haber preguntado más cosas, seguramente me podrías haber contado más cosas, pero hemos querido, como hemos dicho antes, que esto sirviera como de aperitivo y decirle a todos aquel que nos están escuchando, vivan en Córdoba, vivan en cualquier punto de la geografía, porque nos van a escuchar en cualquier parte que se acerquen, que al lado de la mezquita catedral tenemos el Palacio Episcopal y están dentro de las rutas fernandinas, que por cierto hasta el 5 de julio podemos visitar en estas rutas y con guía tan fantástica como en esta ocasión Natalia Campos, que nos ha recibido. Natalia, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues salimos del Palacio Episcopal y ahora, después de una pequeña caminata, nos acercamos hasta la calle Compás de San Francisco, porque aquí nos recibe la Iglesia Fernandina de San Francisco de San Eulogio, Ana Zabelagui. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te parece si entramos?
Sí, por supuesto.
una iglesia que es espectacular, lo digo por aquellos que desconozcan la maravilla que tenemos en Córdoba y que están dentro de esta ruta de iglesias fernandinas. Bueno, Ana, lo primero, cuando se entra, ¿hacen algún comentario?
Bueno, se suelen quedar asombrados por las dimensiones de esta iglesia, porque al final la entrada es un poco chiquitita y al entrar de repente ven un espacio tan amplio, pues la verdad es que se quedan bastante admirados.
¿Por dónde comienza la visita?
Pues siempre empiezo atrás del todo explicando un poco el contexto de la historia fernandina, porque se llama así la historia, y luego me gusta mucho dirigirme a la parte central y explicar un poco el retablo.
¿Nos vamos a acercar?
Por supuesto.
Bueno, pues decir que hay un recorrido, ¿eh? Que esta iglesia pues parece eso, que es pequeña, pero que cuando uno entra cambia por completo la imagen que tiene exterior a la de interior. Vamos a ir comentando, antes de acercarnos realmente a ese retablo, bueno, nos vamos encontrando también muchos retablos a ambos lados, muchos altares.
Sí, son retablos pues muy bonitos, la verdad, que a los visitantes pues también les llama mucho la atención pues por ese esplendor que tienen, esos dorados que mucha gente que es extranjera pues se queda realmente admirada. Y bueno, me suelen preguntar mucho también por las imágenes de la Virgen María, que pueblan pues muchos retablos, y también un poco pues por este aspecto que es así de las paredes blanco, que les sorprende mucho, porque siempre que digo que son iglesias medievales y realmente el interior es barroco, y pues me van preguntando y les explico un poco también pues la historia del recubrimiento que ha tenido la iglesia. Ahora que nos acercamos al frente, también aprovecho muchas veces para explicar cómo vemos todas las paredes blancas, yeserías típicas del siglo XVIII y un ábside que está totalmente desnudo, que es donde podemos ver realmente ese origen pues medieval, paredes desnudas y así.
¿Qué es lo que cuentas una vez llegado a este punto donde nos encontramos ahora?
Bueno, pues lo dicho, ¿no? La historia de cómo, pues, lo original, cómo ha sido cubierto, pues, con el tiempo por las yeserías blancas y, por supuesto, el retablo barroco totalmente, que está, bueno, pues, decorado con varios santos de la iglesia, de la Virgen, un crucificado, que me gusta ir un poco, pues, desentrañándoles la historia de cada uno.
Pues adéntrate en ello.
Bueno, pues ahí arriba tenemos al rey Fernando III del Santo, que es el que da nombre a estas iglesias. Se llaman fernandinas porque precisamente se construyeron pues bajo gobierno de este rey Fernando. Luego más abajo tenemos una Virgen María y nos habla mucho de esa devoción mariana que tiene esta ciudad, porque al final está pues muy unida a lo que es América, ¿no? Por tanto, nos vamos a encontrar muchas vírgenes de Guadalupe. También alguna Virgen del Pilar nos encontramos, porque hubo pues ya en el siglo XVIII un obispo que era de Zaragoza y ejerció como obispo en Córdoba, pero se trajo con él su devoción mariana. También muchas Inmaculadas, vírgenes apocalípticas también, etcétera. Y a los lados, bueno, pues por supuesto a los patrones de esta iglesia, San Francisco y San Eulogio.
¿Qué elementos hay que resaltar más?
Bueno, pues el barroco, siempre me gusta resaltar las columnas salomónicas, esto es, columnas como que parecen giradas sobre sí mismas, y siempre me gusta un poco darles truquitos a los visitantes diciéndoles que si ven un retablo con este tipo de columnas salomónicas, pues siempre será barroco. Entonces, pues así a los turistas pues les gusta mucho estos datos, ¿no? De, jo, ahora que veo una columna salomónica ya sé que estoy ante una pieza, una obra de arte del siglo XVIII.
Columnas que simulan que suben al cielo.
Efectivamente.
¿Más cosas que contar de este retablo?
Bueno, algo bastante importante es que está hecho a medida específicamente para esta iglesia. Al final es románico-gótica la iglesia, detrás tiene pinturas seguramente románicas y en el siglo XVIII se cubrió todo con yeso y se creó pues esta serie de estructuras, estos retablos, para cubrirlas y dotarles pues de ese aire barroco a la ciudad que tanto le caracteriza. Por tanto, pues vemos cómo este retablo encaja aquí y únicamente aquí.
¿Qué ocurre después, una vez que explicamos todo esto, incluso algo más? ¿Dónde se dirige la visita?
Bueno, pues normalmente me gusta darles libertad a los turistas y que me vayan preguntando, porque yo siempre les digo, esta iglesia tiene muchísimas obras de arte y es imposible explicarlas todas. Entonces les suelo dar libertad, que vean un poco con plena libertad la iglesia y lo que más les llame la atención, pues que me llamen y me pregunten y yo en la medida de lo posible pues les responderé.
Bueno, pues está aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que suelen preguntar más? ¿Qué llama más la atención? No sé si decir a ambos lados, por ejemplo, derecha-izquierda mirando el retablo. Vamos a la derecha.
A la derecha me suelen preguntar, ¿no?, en la capilla del Santísimo, donde está el sagrario, por qué es de plata. Entonces, así aprovecho también un poco para contar que este barrio originalmente era de los plateros y está dedicado también a San Eloy. Por tanto, el sagrario fue un poco donación de este barrio para esta iglesia, y por eso todo pues está como recubierto en oro, los retablos tan típicos de esta época. Sin embargo, pues eso siempre llama la atención, de que el sagrario es de plata, precisamente por esa historia del barrio de los plateros.
Luego también vemos muchas obras de arte, grandes obras pictóricas, ¿alguna a destacar?
Bueno, normalmente me gusta resaltar esa, que es la de San Andrés. Es muy bonita, la gente le llama mucho la atención, y bueno, sobre todo por los colores, la composición, etcétera.
¿Estamos hablando de qué año aproximadamente?
Pues no lo sabría decir con exactitud, pero yo diría un renacimiento, más o menos.
Bueno, y ahora si, por ejemplo, nos vamos al otro ala, ¿qué vamos a encontrar? Porque vemos, en un lado, vemos paredes encaladas, y ahora, por ejemplo, aquí cambia por completo y vemos un muro de piedra.
Efectivamente, es lo que he dicho al principio, ¿no? Ese muro original románico-gótico, pues que tanto caracteriza a las iglesias fernandinas. Entonces, pues bueno, podemos ver un poco la estructura clásica gótica, esas vidrieras también tan bonitas y ventanas estrechas que nos recuerdan un poco esa transición que hay del arte románico, de ventanas muy chiquititas, casi muchas veces inexistentes, a las grandes vidrieras góticas. Aquí se ve muy bien la transición, con unos ventanucos alargados que dejan entrar la luz, pero bueno, tampoco muchísima, lo típico de la época.
¿A destacar algo más?
Pues bueno, los cuadros marianos también, una Virgen de Guadalupe a este lado y a este otro lado una Inmaculada.
Vamos a seguir esta visita. Una vez que ahora sí nos vamos a dirigir hacia afuera, lo hemos comentado al inicio, lo que nos llama mucho la atención es el altar principal, pero luego encontramos muchos altares a la derecha y a la izquierda. Vamos a comentar alguno de ellos, son muchos, no sé cuántos hay, ¿cuántos aproximadamente?
Pues igual unos 10 más o menos.
Bueno, pues vamos a comentar al menos dos. Y de este lado, por ejemplo, ¿en cuál nos podemos parar? ¿En el altar de San José?
Perfectamente. Pues tal y como dice el nombre, el altar de San José, pues acoge una imagen de San José con el niño y luego más abajo una figura de la Virgen María. Un poco nos recuerda en cierta manera a la Sagrada Familia, ¿no? San José, el niño y también la Virgen María.
Espectacular. Seguimos andando y ¿dónde vamos a hacer la siguiente parada?
Pues en el retablo de la Pasión, donde encontramos pues un Ecceomo, un Cristo con la corona de espinas, el manto púrpura y también un poco atado, ¿no?, simulando también la columna. Y luego debajo tenemos una Dolorosa, pues que nos recuerda muchísimo a la Pasión de nuestro Señor.
No sé si este altar concretamente tiene o son de los pocos que hay que explicar.
Bueno, normalmente lo dejo un poco a la libertad del turista. Si se ven muy interesados, pues entonces les explico. Y si no, pues entonces con libertad total suelo pasar un poco de largo. Porque es verdad que muchos retablos hay tanto que decir, ya lo he dicho al principio, que al final pues prefiero dejar la libertad.
¿Seguimos caminando? Sí. Yo dejo que en este caso la guía, Ana, nos vaya indicando y se vaya parando donde creas que merece la pena pararse, aunque es verdad que todos son espléndidos, pero no sé, nos vas diciendo.
Bueno, pues a mí me gustaría hacer una parada más en el altar del nacimiento, donde tenemos una imagen muy bonita, muy grande, del nacimiento de Jesús. Me gusta mucho resaltar cómo se puede ver a un niño Jesús recién nacido y debajo justamente una oveja. Pero esta oveja es bastante singular porque se la ve como en posición de sacrificio. ¿Qué nos está diciendo aquí el autor? Un poco está prediciendo, ¿no?, ese futuro de nuestro Señor, de que nace para dar la vida por nosotros, con esa simbología del Cordero.
Bueno, es espectacular, lo hemos comentado incluso en el Palacio Episcopal, que una vez que uno visita una de estas iglesias y recibe las explicaciones oportunas, nunca vamos a ver esa misma iglesia o cualquier elemento de ella con los mismos ojos. ¿Qué es lo que más puede sorprender o qué comentario hacen al final el visitante, una vez ya que terminas la visita, ¿no?
Pues se quedan muy agradecidos y la verdad es que salen con otros ojos. Esa mirada como de ilusión y de haber entendido algo que querían que se les fuera explicado, pero no sabían muy bien cómo.
Ana, ¿qué hace y qué piensa en este caso una chica de Pamplona?
Bueno, es bastante abrumador, la verdad, porque yo al final estoy acostumbrada a un arte mucho más sencillo, un románico, a veces un gótico, no tan esplendoroso, y por tanto llegar aquí con estas paredes blancas tan altas, unos retablos preciosos dorados, es abrumador, es impactante, pero no menos precioso, la verdad.
Pues Ana Zabalegui, muchas gracias por atendernos. Y bueno, dejamos las puertas abiertas para que continúen siendo visitadas las iglesias fernandinas. Muchas gracias.
Gracias.
Y nosotros con esto es una pequeña pincelada de esta ruta, de la ruta de las iglesias fernandinas que pueden ser visitadas y que aún estamos a tiempo.